es el director del Observatorio del Colegio Colombiano de Derecho Social. Ha sido delegado por Colombia a la versión número 91 de la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, el 2006. Miembro de la Academia Colombiana de la Jurisprudencia, ex gobernador del Colegio de Abogados Especializados en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de Colombia. Y, bueno, está con nosotros en esta mañana. Es un hombre caribe, oriundo de La Guajira, el departamento de La Guajira, en Colombia, y durante muchos años ha laborado en las distintas empresas nacionales e internacionales. Víctor, buenos días, bienvenido a Noticias Ya, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Osvaldo. Contento, como siempre, de participar en este noticiero tan importante para la región Caribe.
Bueno, al abogado Víctor Julio Díaz Daza, la polémica actual es por el estatuto sindical en Colombia, que está siendo impulsada por el Ministerio de Trabajo y en donde se propone unificar la negociación colectiva por sectores en lugar de empresa por empresa. ¿Qué otro más, qué otros detalles también tiene este nuevo estatuto y de qué manera se beneficia o cuál análisis hace usted de cuáles son los efectos, por ejemplo, para los mismos sindicalistas, para las mismas empresas? Buenos días.
Bueno, buenos días, Jenny. Bueno, primero, antes de responder la pregunta, hay que tener claro cuál es el marco jurídico de la negociación colectiva en Colombia. Uh-huh. En Colombia hay cuatro clases de sindicatos. Hay un sindicato de empresa que está constituido por trabajadores que laboran en la misma empresa. Hay un sindicato de industria, por ejemplo, para formar parte de cualquier de un sindicato de empresa, es necesario que la persona labore en esa empresa, tenga un contrato de trabajo en esa empresa. Si no, no puede formar parte de un sindicato de empresa. Si es un sindicato de industria, no necesariamente deben laborar en la misma empresa. Si es industria o rama de actividad en Colombia, por ejemplo, el sindicato de industria de la actividad bancaria, pueden trabajar, pueden pertenecer a él personas que laboren en distintos bancos del país, no solamente en uno solo, como sería el sindicato de empresa. Sindicato gremial, que está constituido por personas que tienen el mismo gremio, la misma profesión, sindicato de secretarias, sindicato de controladores aéreos, deben tener la misma actividad laboral. Y sindicato de oficios varios, que es cuando no se pueda constituir ninguno de los otros, se puede constituir un sindicato de oficios varios. Eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque resulta que para tener una negociación colectiva ya diferente de la constitución de un sindicato, la ley prevé un procedimiento, que es el sindicato debe presentar un pliego de peticiones, designa sus negociadores y comienza el proceso de negociación colectiva con los negociadores que designa la empresa. Cada empresa hace su propia negociación. Por ejemplo, en la actividad de carbón. Uh-huh. Puede haber un sindicato de industria del carbón, pero cada empresa dedicada a la industria del carbón negocia su propia convención colectiva. Los bancos. Puede haber un sindicato de industria por actividad bancaria, pero cada banco negocia su propia convención colectiva. No se puede negociar una convención que se aplique a otro establecimiento. Uh-huh. Ese es el marco legal actual. Esa es una ley. Resulta que se acaba de expedir un decreto en donde se quieren cambiar las reglas del juego. Y es que no se hace una negociación en un sindicato de industria por cada empresa, sino como un acuerdo marco sectorial, donde se negocian unas condiciones básicas que se apliquen a todas las empresas. Y entonces están tratando de establecer unas normas de cómo se va a hacer la representación de cada sindicato, de cada empresa, para que entren a formar parte. Eso en Colombia no está reglamentado, no está en la ley, no se permite. Hay unas empresas que pueden ser más grandes que las otras y que le afectarían mucho en un momento dado un acuerdo que se haga en un lugar donde ella puede estar representada o no, pero que no tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, lo que se hace a través de este decreto es tratar de tener una negociación por industria para toda la industria y no una negociación por cada empresa como se tiene actualmente. Ese es el decreto que expidió acaba de expedir el Ministerio del Trabajo.
Ahora otro aspecto, según el borrador del decreto, sugiere que trabajadores no sindicalizados paguen una cuota obligatoria, aunque no pertenezcan a ese sindicato y se beneficien de la negociación colectiva. ¿Qué es ese punto?
Sí, bueno, aquí actualmente el derecho de asociación sindical es un derecho positivo y un derecho negativo. Derecho positivo que el que quiera formar parte de un sindicato puede hacerlo. Y el derecho negativo que el que no quiere formar parte también puede hacerlo. Si la persona decide formar parte del sindicato, debe pagar la cuota sindical que está en los estatutos. En principio, el que no quiere formar, pues no se afilia al sindicato, no paga el beneficio, no paga la cuota sindical. Pero hoy en día, si la persona no sindicalizada se beneficia de la convención colectiva, debe pagar la cuota ordinaria del sindicato, pero solo si se beneficia de la convención colectiva. En otros casos no está obligado a pagar la cuota sindical.
Pero con esta decisión, ¿todos tienen que pagar?
Sí, todos tendrían que pagar, sea de beneficio de la convención o no.
Estamos dialogando en noticias ya con el abogado Víctor Julio Díaz Daza, un abogado con una sólida experiencia en derecho laboral y seguridad social, abogado y también docente y director del Observatorio del Colegio Colombiano de Derecho Social.
Entonces, doctor Víctor Julio Díaz, lo grueso aquí es la negociación del sindicato de industria, como usted lo menciona, porque hay empresas pequeñas, empresas grandes que no podían tener las mismas características para negociar.
Sí, lo grueso, lo principal del decreto es eso. Hay otras cosas que hablaste de la cuota sindical, pero aquí lo principal es eso, que se establece una nueva modalidad de negociación en los sindicatos de industria que no está prevista en la legislación laboral. El ministerio cita unos convenios internacionales, convenios 87 y 98 de la OIT, pero eso no está estableciendo una negociación por industria. Cada país reglamenta su negociación de acuerdo a sus necesidades. En Colombia la tenemos reglamentada de esa manera. A través de un decreto reglamentario no se puede reglamentar un convenio de la OIT. No se pueden modificar la legislación laboral colombiana, las leyes. El decreto reglamentario lo que hace es reglamentar lo que ya se tiene. Pero no se pueden cambiar las reglas del juego, no se pueden cambiar la legislación actual, porque eso no es propio del decreto reglamentario. En principio, el Ejecutivo no legisla, el Ejecutivo ejecuta. Quien legisla es el Congreso. Quien debe expedir las normas, si lo quiere hacer, lo puede hacer, es el Congreso, pero eso no se puede hacer a través de un decreto reglamentario.
Ah, entonces no, todavía no se puede aprobar, no está aprobado, solamente es una presentación de un borrador de decreto que debe ser presentado al Congreso de la República.
No, al Congreso, el gobierno expidió el decreto. Ajá. El asunto es si ese decreto ya se debe aplicar automáticamente o se puede alegar una figura en derecho que se llama excepción de inconstitucionalidad, que es que si la norma es inconstitucional, ajá, no se puede aplicar. No se puede aplicar. Esto pasó algo más o menos cuando se declaró la primera reforma, la primera conmoción interior, que algunos departamentos dijeron: yo no aplico ese impuesto hasta cuando la Corte Constitucional no se pronuncie respecto a la validez de este decreto expedido por el gobierno. En este caso, quien tendría que hacerlo es el Consejo de Estado, que declare la nulidad o no del decreto si considera que el gobierno excedió su facultad reglamentaria o no la excedió.
Entonces ya ese decreto está expedido por el gobierno.
Sí, el Congreso, el decreto está expedido por el gobierno.
Para aplicar ya.
Ahora, para aplicar ya. Sí. Hay que hacer unos trámites antes, sí, para decir la representación en las empresas, pero el decreto está expedido.
Mire, hay un tema también interesante. ¿Es legal, abogado Víctor Julio Díaz Daza, director del Observatorio del Colegio Colombiano de Derecho Social, es legal despedir durante la lactancia, por ejemplo, a las mujeres trabajadoras por parte del empleador? ¿Qué dice la ley? ¿Qué parámetros hay? ¿Qué puede usted señalar sobre eso para las mujeres lactantes que seguramente están interesadas en este tema?
En primer lugar, deberemos decir que la protección de la maternidad es un derecho constitucional, es un derecho humano que tiene que ser protegido. La mujer es la encargada de perpetuar la especie humana y hay que protegerla y no puede ser discriminada ni laboralmente ni de ninguna otra modalidad por razón de la maternidad, por el parto o por la lactancia. Eso es un principio universal, está consagrado en convenios, en tratados internacionales, en la Constitución Política de Colombia, en varias normas y en la misma legislación laboral. Hay una protección que se llama estabilidad laboral reforzada, que la persona no puede ser despedida. ¿Qué es el cambio, Osvaldo? El cambio era que anteriormente la licencia de lactancia era hasta cuando la mujer tuviera, el bebé tuviera 6 meses de edad. Entonces la protección iba desde cuando la trabajadora notificaba al empleador de su estado de embarazo hasta cuando el bebé tuviera 6 meses. Cambió la ley. La ley dice, no, con el fin de fomentar la lactancia, si la mujer decide amamantar a su hijo, le notifica ese hecho a su empleador, puede tener esa licencia hasta cuando el bebé tenga 2 años. Entonces, la protección se amplía hasta los 2 años después del parto. Pero aquí se requiere, los 6 primeros meses, la trabajadora no tiene que hacer absolutamente nada. Tiene el derecho a si lacte o no lacta a su hijo. Tiene el derecho. Pero después de los 6 meses, si quiere ampliar la licencia de lactancia, debe lactar a su hijo y debe comunicar ese hecho a su empleador que va a lactar a su hijo, y ahí ampliaría la protección hasta los 2 meses, los 2 años después del parto.
Si no lacta, no puede.
No, si no lacta, no. Es requisito obligatorio que lacte a su hijo.
Bueno, perfecto, buena la claridad. Abogado Víctor Julio Díaz Daza, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias de esta mañana.
Muy amable. Con todo gusto, Osvaldo Yanni, siempre a tu disposición en esta importante emisora, que siempre he considerado mía.
Cordialmente. Bueno,
un abrazo.
Toda suya. Óigame, abogado, no, mira, interesante. Eso es lo que nosotros hacemos, pedagogía, para que la gente entienda, claro, para que la gente entienda cómo están se está legislando,
qué cambios hay,
qué es lo que beneficia, qué es lo que aporta.
Y que la gente no se deje meter
exacto,
el dedo en la boca.
Y que entienda perfectamente cuando hay algunas declaraciones de gremios, ya entiendan qué es lo que pasa.
Bueno, abogado Víctor Julio Díaz Daza, un abrazo, que tenga un hermoso y excelente día.
7:00 a.m.
Ahora Noticias Ya se escucha a tres bandas en la